Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. La enseñanza de esta noche es una enseñanza cruel para la carne. Pregunto en esta noche, ¿quién de los que estamos aquí quiere morir? ¿Alguno quiere morir aquí? Todavía no, o sea que hay cuentas pendientes. ¿Por qué el hombre no quiere morir? Hay algo que lo detiene. El amor propio, tal vez canalizado a nuestros semejantes, el amor a las cosas que tenemos. Yo te seguiría, Señor, pero fíjate que tengo unos animalitos ahí, una yunta de bueyes. Entonces, al rato tal vez, sígueme, le dice el Señor, está bien, pero fíjate que me acabo de casar. El llamado de Dios a nuestras vidas es un llamado a morir. Ahora, no estoy hablando que nos pongamos la pistola en la cabeza y nos pongamos un balazo. ¿Me explico, hermano? Al hablar de morir, estamos hablando de algo sublime, de algo que nadie queremos, por más triste que sea la vida. Una vez Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo dará el hombre por su vida. Esto quiere decir que aquí en Estados Unidos gastan fortunas para salvar un cristiano que ya ni respira, le ponen un tubo, lo tiene con una máquina y le sacan 2-3 millones de dólares. ¿Y a quién los paga? El bueno, si que tiene seguro, pues ahí está, pero hay quienes lo pagan porque quieren vivir. Entonces, hay un amor hacia la vida porque hay un temor a qué viene más adelante. Hay amor a la vida porque creemos en el fondo que quizás sea la única forma de poder ser felices. Hay gente que dice, bueno, aquí termina todo y ahí estamos. Y muerto el chucho, se acabó la rabia, dice la gente. La felicidad la tiene, la goza o no la goza, pero la vida, esta vida para el hombre es lo único que tiene. Cuando Jesús hace un planteamiento a nuestra vida, cuando Dios lo hace a través de Jesucristo, lo que viene Dios a plantear a nuestra vida es, hay dos caminos, hay dos rutas, hay dos reinos y hay dos destinos. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué quieres? Es tu decisión. Lo hemos venido diciendo estas noches. Al hablar de esto, estamos hablando de que cuando vino el Señor Jesucristo, vino a mostrar una vida de negación, austeridad, una vida en la cual de sacrificio, una vida en la cual llegó al extremo de que algún discípulo pues quería algo por ahí, el Señor le dijo, mira, tranquilo, porque lo buscaron, porque creyeron que podía ser la opción política, la opción, digamos, de poder sacar algún beneficio económico, social o qué sé yo. Y el Señor Jesucristo le dice, miren, señores, se equivocaron conmigo. El Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene nada. La zorra dice, ¿qué dice? Tienen cuevas. ¿Y los pajarillos qué? Pero yo, apenas la túnica y el saco que me regalaron. ¿Me explico, hermano? Cuando hablamos de esto, ¿no?, estamos hablando de morir a los deseos que tenemos en este mundo. Ahora, esto no está hablando de no sobrevivir. Está hablando de morir para poder optar a algo. Y es ahí donde que quiero que veamos entonces lo que el pasaje nos quiere mencionar acá. Dice, el que ama su vida la perderá. ¿Qué significa amar nuestra vida? Yo quiero poseer, yo quiero tener, yo quiero alcanzar, pero ¿qué quieres alcanzar? Esto es importante Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú vas a luchar, te vas a poner metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué pretendes? Pues ser feliz en esta vida, alcanzar tus propias metas, y las vas a encontrar. Si estudias duro, pues vas a llegar a ser un profesional. Si trabajas duro, vas a llegar a tener tus centavos. Si luchas por un amor, vas a tener llegar a una esposa o un esposo, y ahí estamos. El hombre entonces se finca metas, las cuales van a satisfacer una necesidad material, y bueno, el orgullo personal, el ego, la egolatría, esa forma de poder ser alguien en este mundo. Y bueno, ¿a quién no le gusta? Ah, bueno, la pregunta es, diría yo, ¿a quién de ustedes que están acá no les gustan los dólares? Pregunto. ¿A quiénes no les gusta? Levanten la mano. Si la levantas, mientes. ¿A qué venimos a Estados Unidos? A trabajar, dice, pero ¿trabajar para qué? ¿A pues para ganar dólares? Para tener un estatus diferente, para tener una calidad de vida material diferente, para superar tal vez la pobreza que hubiéramos tenido, y para ser alguien en esta vida, y luego que trabajamos 5 años, con unos pocos dólares en la bolsa, llegamos a Guatemala con un par de Reebok, ¿y qué más? Nike. Y cambiamos de estilo de vida, pero seguimos pobres espiritualmente. El hombre no cambia por lo que tenga materialmente. El hombre sigue siendo un ser egoísta, afanado, incapaz de poder ser feliz aquí, y bloquea toda expectativa para la eternidad. Veamos entonces cómo el Señor Jesucristo plantea esto. El que ama su vida, quiere decir el que trabaja y vive solo para esta vida. Eso quiere decir, ¿sí? Es la razón de su existencia. En este país hay quienes trabajan 1, 2, 3 jornadas de trabajo y viven para algo. Y quizás todos en este planeta estamos luchando por algo, alcanzar algo más. Esto obedece a algo. A Satanás le interesó en aquel momento en que el hombre viera lo material como lo único que existe. Punto. No existe otra razón. El hombre pierde todo, al apartarse de Dios, ha perdido toda expectativa espiritual y no le queda más que vivir la vida material. Había un dicho entre los romanos, aquellos soldados que iban a ir a la guerra, y había una noche anterior a ir a la guerra, se emborrachaban. Ese era su aliciente para ir a la guerra. Y se pegaba la gran borrachera antes de iniciar la guerra, y decía, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí estamos. No hay más vida, no hay esperanza. Y yo diría en esta hora, trabajemos, hagamos riquezas, hagamos vida, porque es la única que hay. Ese es el planteamiento de Satanás para nuestra vida. El hombre ha vivido todo el tiempo con esa idea fija en su mente y en su corazón. Para eso vivimos y lo trasladamos a las generaciones que están con nosotros. Y lo primero que le dice el padre al hijo, hijo, sea algo, sea alguien. ¿Y qué significa eso? Hace plata, pues. Hacete un nombre. Hazte importante en este mundo. Y bueno, yo no estoy hablando, y vamos a ir en el orden que Dios permita, tratando de entender que no estoy en contra de que alguien estudie, que alguien trabaje, que se gane sus dólares, que tenga una bonita casa, que tenga un bonito carro, hágalo. Es la bendición. Pero ¿cómo añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Ahí estamos, hermano. No venimos nosotros a predicar una austeridad, porque entonces nos atravesamos nosotros mismos. Tenemos casa, tenemos carro, tenemos quizás un trabajo. Ahora, cuando el Señor Jesús habla de morir, está hablando de prioridades en la vida. Cuando el Señor dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, está diciendo, ¿qué es lo más importante para ti? Y cuando lo vemos en la escala de valores nuestra, nos vamos a dar cuenta que le dedicamos, ¿cuántas horas de trabajo normales hay aquí? 40, 45 horas de trabajo, ¿o no? Y los que tienen, ¿qué? Doble jornada. Ahorita hay 80 horas a la semana. Y si pensamos en que tenemos unas 6 horas de sueño todos los días, ¿cuántos días serán? Y si pensamos que vamos a ir a estudiar inglés o cualquier otra cosa, y si pensamos que hay que dedicar tiempo a la familia, si pensamos que hay que dedicar tiempo, ¿a qué? A ir al parque, a caminar. Si ocupó el 95, 98% de la vida, ¿y qué dejamos para Dios? ¿Qué dejamos para lo espiritual? Pues la una o las dos veces que nos acordamos para orar a la comida. Y eso, esto es algo real. No solo aquí en Norteamérica, allá en Guatemala. Tenemos tanto que hacer que Dios no tiene lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y cuanto más pretendas alcanzar metas materiales, el tiempo para ti, el tiempo tuyo, también te lo estás negando. El dinero no llena. La fama no llena. El placer no llena. Solo gasta el tiempo. Nada más. Este planteamiento, pues le dije que esta reflexión es frustrante para la carne. Después de muchos años de haber estudiado, digo, Señor, me llamaste. Y ahora tengo que decir, muchos años de mi vida ocupé y hoy encontré lo mejor, pero ya estoy viejo. A veces venimos a entregarle al Señor lo que ya no sirve, los desperdicios de la vida. Las iglesias están llenas de viejitos aquí en Estados Unidos. Vayan a ver las iglesias centroamericanas, presbiterianas, de aquí de Norteamérica. Ahí están el montón de viejitos que se están en la banca, hermano. Que ya no pueden ni con la carta de ventas. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que hacer. Simplemente. Están pensionados, están retirados y se acabaron los proyectos de vida. Los hijos crecieron, se largaron todos. La casa grande, la rentan y será un cuartito, un apartamento. Y esa es la vida. Entonces lo único que queda es ir a la iglesia. Y para leer la Biblia, Dios, ya no hay nada. Ya no hay ojos, ya no hay nada. Se acabó la vida. ¿En qué momento vamos a buscar a Dios? ¿Cuál es el momento? Por eso anoche hablaba precisamente del potencial que Dios nos ha permitido ver con hermano Saúl acá en la iglesia de jóvenes que se han encontrado con el Señor. Jóvenes que están dispuestos a entregar parte de su vida. Y en cuanto más logremos encaminar nuestra vida en el camino que Dios establece para vida eterna, vamos a ser más felices aquí y en la eternidad. Pero eso no lo entiende la mente humana. El materialismo, el consumismo y todo el capitalismo que ha hecho groserías en la vida del hombre nos hace vivir para estar sujetos a todo lo material. No sé cómo hacen las mujeres para calzar 50 pares de zapatos. No sé en qué momento se los ponen. Tendría que convertirse en 100 pies. Pero ahí está. Siempre falta un par de zapatos. Siempre falta una blusa nueva. Siempre habrá algo que hacer que va a ocupar un tiempo en tu vida, y el tiempo en tu vida es vida. ¿Sí? Las sociedades explotan a la gente. Empleados que han trabajado 50, 40, 50 años en una empresa. Y luego, señor, ahí estamos, ¿no? Entregaste tu vida a la empresa. Lo que te dieron es unos pocos dólares. Que te los gastaste, saber ni cómo. Y gastaste tu vida haciendo crecer al patrón. No soy comunista. Ya, no soy de ninguna manera de izquierda. Estoy hablando de ese fenómeno social que ha invadido a través de los de las sociedades económicamente pudientes y que han hecho de los hombres verdaderos esclavos. Estados Unidos de Norteamérica logró la abolición de la esclavitud, ¿sí? Pero ahora somos esclavos del capitalismo. ¿O no? Ahí estamos en las maquilas, en donde no nos dejan ni siquiera ser creativos para hacer una camisa. Nos volvemos máquinas. En una maquila, este hace mangas, este hace bolsas, este pega botones, este hace ojales. Y ahí te la pasas todo el día, haciendo botones, pegando botón. Y nos causa una demencia mental. Y el hombre no sabe pegar botones si hace ojales. Y se pierde la creatividad. Anda a ver si puede, has trabajado 20 años poniendo mangas a las camisas. Anda a ver si puedes hacer una camisa. No puedes, lo único que sabes hacer es poner mangas. No estoy tratando de poner en contra a los patronos ni que no seamos obedientes. Lo que quiero que entendamos es que nuestra visión tiene que cambiar. Y para eso necesitamos tener la mente de Cristo. Y poder entender que hay una proyección hacia adelante. Y que es necesario morir al sistema dentro de mí. El sistema no lo hace cambiar. ¿Cómo? Los que no querían que Trump quedara, quedó. Y ahora un montón de regreso. A ver, ¿verdad? Ojalá que no. Pero bueno, ¿qué pasa? No podemos cambiar el sistema. No podemos cambiar la sociedad. No podemos hacer absolutamente nada. Pero yo sí puedo cambiar. Es el individuo el que tiene que cambiar. Y si no empezamos por ti y por mí, ¿cómo esperamos cosechar una sociedad mejor con una esperanza de vida eterna? El trabajo entonces de Jesucristo fue venir a evidenciar dos reinos, ¿sí? El reino de Dios y que tengamos claro el reino de Satanás. Así de claro. Anoche hablaba precisamente el mensaje acerca de que viene la luz y la luz desplaza, anula las tinieblas. Y hemos venido a predicar ese evangelio que es la luz de Jesucristo, a través del cual se evidencia la maldad, el pecado y el reino de Satanás. Para que quede claro que la luz prevalece sobre las tinieblas. Pero ¿cuál es la condenación? Dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí estamos. El mensaje de Jesucristo fue claro. Más claro no puede ser el mensaje, más elocuente no puede ser el mensaje del Señor Jesucristo, que a través de su vida entera pudo plasmar la voluntad de Dios a través de Él, a través de su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, hasta la muerte. Ejemplo hay. ¿Lo tomas o lo dejas? Eso hablábamos en el primer mensaje. Es tu decisión. ¿Cómo conocer entonces la verdad? La verdad es la luz, y la luz es Jesucristo. Y hay un solo camino, y Cristo es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra de Dios. No hay otra ruta, no hay otro camino. No hay fortuna que valga. Los grandes millonarios dejan sus dejan a través, qué sé yo, de una organización, de una sociedad, de una ONG, quizás su fortuna. Pero ellos desaparecen de ese planeta. Y no son más. No son las obras. En un momento vienen los discípulos y regresan porque vieron milagros a través de creer en Jesucristo. Dios, Jesús le da y les ministra un poder. Y vienen aquellos discípulos y le dicen: Señor Jesús, aquí venimos. Y qué lindo lo que pasó. ¿Saben qué pasó? Los enfermos eran sanos. Habían liberaciones. Y a Jesús le impresionó eso. Qué bueno, le dijo. Las obras materiales también, le dijo. Pero más bienaventurada cosa es, más glorioso es, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea que lo material, aunque sea una obra buena, una obra de caridad, una obra de justicia social, si queremos decirlo, eso es un trapo de inmundicia, porque simplemente satisface temporalmente la vida de un hombre. Porque quizás aquellos discípulos se sintieron hasta más grandecitos que los demás, ¿verdad? Ja, nosotros hacemos milagros. Por eso peligro con los milagros, hermano. No busquen una iglesia milagrera. Porque el milagro de milagros es que entendamos la palabra de Dios. Que entendamos el camino. Que entendamos que somos pecadores. Que entendamos que necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Que necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y poder resucitar de los muertos un día. ¡Esa es la victoria! Veamos entonces esto, hermanos, porque es tan especial. El que ama al que ama su vida, ¿qué dice? ¿Y por qué la perderá? Porque ¿quién de aquí va a vivir 200 años? ¿Ah? Ni el Matusalén de hoy. No es posible, hermanos. Y de todos modos se murió Matusalén. 900 y pico de años y se murió de todos modos. Entonces, ¿de qué sirve que tú ganes la vida acá? Si la esencia tuya, lo que hablábamos antenoche y anoche, la esencia tuya es tu alma. Lo que a través de la oportunidad de la vida, tuvo Dios oportunidad de trabajar en ti para hacerte una nueva criatura. Para poder hacerte entender el reino de los cielos y el reino de Satanás. El cual cada uno de ellos va a tener una recompensa. Vida eterna. Para los que dicen, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ah, pero a los otros, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Ira. ¿Y qué más? Enojo. Para el infierno. Para el día de la ira del Señor. La decisión sigue siendo tuya. Hemos venido diciendo estos días que hemos venido a entregar un mensaje. El cheque es firmado por Jesucristo. Si te quieres tú, lo vas a cambiar al banco. Si no, déjalo fenecer ahí. Pasados 6 meses, el cheque ya no vale nada. Esta es la oportunidad que Dios te da. Veamos entonces cómo dice acá: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida. Ahora, ¿qué es aborrecer la vida? El término aborrecer, del griego más puro, quiere decir, no es que yo me odie, es que odio mis acciones, es que yo valgo menos, es que yo menguo. Aborrecer es quiere decir que yo no, el yo es lo es no es tan importante para mí. Y esto es importante que lo entendamos. El yo tiene que morir. Y Juan en un momento dado, cuando vio que había una gloria para él, porque Juan el Bautista adquirió una gloria, Dios le dio una gloria a Juan el Bautista. Ahí venían las multitudes bautizándose, aquel anunciando el Evangelio, y ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, para que él crezca, aleluya. Veamos entonces, ¿qué significa ese aborrecer? Yo menguo, mis proyectos materiales menguan, mis metas materiales menguan, mis proyectos de vivir aquí en la tierra por la eternidad menguan, mis anhelos de grandeza menguan. Eso es aborrecer, ¿me entienden, hermano? Es más importante entonces para mí, en este momento de aborrecer, quiere decir que he encontrado algo mejor, algo que es más importante, algo que tiene relevancia sobre lo que hoy vivo y entiendo. Entonces dice, mas el que aborrece su vida, ¿en dónde? ¿Qué decía la enseñanza anoche? Esto, ¿qué real parece? No, hombre, si es un estas son partículas. Todo esto es partícula, aquello es partícula. Todo nace de una partícula, del átomo, de un átomo. Los átomos todos son iguales. Y se unen y se aglomeran. Y uno se vuelve silla, otro se vuelve mesa, pero son átomos todos. Y a la vez que se miran reales, no son reales. Pero no vamos a hablar aquí de... ¿De qué? Física cuántica, hermano. De ingeniería cuántica. Estamos hablando de una realidad. Lo que parece ser, no es al final. Parece que tú fueras, pero al final en una tumba ya no eres nada. Te disuelves en los minerales y elementos y ahí murió. No hay más. El Señor Jesucristo dijo entonces, ¿en dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Tú vives para este mundo y te vas a morir en este mundo. Ese es el negocio. Cuando Jesucristo viene, viene a plantearnos la oportunidad de vida eterna. A darnos una segunda opción. La misma opción que tuvo Adán. Dos árboles, dos reinos, dos oportunidades, dos fórmulas. Es que yo, ¿qué culpa tengo que Adán haya pecado y ahora yo estoy así? Pues Adán ya la pagó, ¿no? Ahora Dios te presenta un árbol, el árbol de vida, que es representado por el Señor Jesucristo. Tanto dan gloria a Dios. Y el árbol de sabiduría, de ciencia y mal te lo vuelve a manifestar a través de lo que es el mundo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿A Cristo o al mundo? Son dos árboles. Son dos opciones que ameritan dos decisiones. En ese libro albedrío tú escoges, lo tomo o lo dejo. Pero entonces dice, en este mundo para vida eterna la guardará. Si uno me sirve, ¿qué dice? Sígame. ¿Qué quiere decir seguir? ¿Ah? ¿Qué quiere decir seguir? ¿Y qué quiere decir de atrás? ¿Y cuál fue el final del Señor Jesús? Murió. ¿Y para qué murió? Para cumplir una misión y resucitar. ¿Y cuál es entonces mi camino? ¿Morir? Para resucitar, aleluya. ¿Me doy a entender, hermanos? Es sencilla la fórmula. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Y qué corrupción? Podredumbre, chuquencia. Eso es. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cuál es tu cosecha? ¿Qué has dejado en este mundo por Dios? ¿Qué has dejado en este mundo por tu alma? Porque Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Dios. Dios tiene ángeles, arcángeles, serafines, coros celestiales que le adoran de día y de noche. Y no necesitan un corito mal afinado, ni un predicador que se enferma cada vez que predica. ¿Verdad que no? Pero nos dio este ministerio de la predicación del Evangelio. Que dice la palabra que los ángeles quisieran hacerlo. Es un mensaje maravilloso. Qué agradable es entregar las buenas noticias, ¿verdad? Oh. ¿Y saben qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas de salvación para el mundo. Veamos entonces, dice, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. El problema es que llegamos a una iglesia, aceptamos a Jesucristo, somos parte, digamos, de una congregación, pero no seguimos a Cristo, seguimos al mundo. Ay, hermano, ¿y por qué dice eso? Sí, se visten igual que el mundo, ¿o no? Las mismas modas, el mismo vocabulario, las mismas fórmulas, los mismos proyectos, las mismas aspiraciones. Entonces, ¿qué cambio hay en la vida de un hombre que sigue al mundo y uno que dice que busca a Dios? No hay diferencia. Y la iglesia está llena de evangélicos mundanos, en los cuales no se ve un cambio. Mujeres en las cuales entran a las iglesias como que fuera un desfile de modas. Y ahí va, meneando y haciendo y provocando. ¿O no es verdad? Ahí en el trabajo no se ve Cristo. Mal vocabulario, chistes en doble sentido, vulgaridad, patanería. Entonces no estamos siguiendo a Cristo. La condición es seguirme, dice el Señor. ¿Por qué lo está diciendo claro? Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y si me sigue, ahí tácitamente está diciendo, y si me sigue, y donde yo voy, ¿qué dice? Y donde yo estuviere, pero si no me seguís, no hay nada. Es un sí condicionado. No es que todos vamos al cielo. Es si seguimos a Cristo. Ahora, ¿cómo voy a seguir a Cristo y voy a seguir al mundo? El Señor Jesucristo lo manifiesta. ¿Qué comunión tiene Dios con Satanás? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Una desplaza a la otra. O eres frío, o eres caliente. De otra manera, Dios te desecha. Cuando nosotros lleguemos a entender el Evangelio, no consiste en palabras, ni en teología, ni conceptos, ni cultos, ni religiones, ni reuniones, sino seguir a Jesucristo. Y para seguir a Jesucristo, necesito conocer a Cristo. Y el Señor Jesús, palabras textuales de Él, dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar, ah? Ya llevamos 15 minutos hablando de un versículo. Eso es escudriñar. Es sacarle provecho. Es buscar el fondo de lo que, la revelación que hay en aquello. ¿Me entienden, hermano? Eso es maravilloso. Entonces dice, y también estará mi servidor, ahí donde él esté, pero si sigues a Cristo. Es una condición, como dicen los antiguos, sine qua non, sin la cual, no. Si alguno me sirve, entonces, ¿qué dice? Mi Padre lo honrará. Ahí estamos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? No busques glorias humanas. A veces mucha gente llega a las iglesias y le dice, ala, usted, ¿qué hace usted allá en la calle? Pues yo soy músico. Váyase al coro. Y más mal hablado. Se echa sus tragos de fin de semana. Pero le dan el privilegio. Y ahí está. ¿Y usted qué es en el mundo? Yo soy maestro. Lo vamos a poner de maestro de escuela dominical. Pues esa es la realidad. compran a la gente. Los privilegios se dan por aptitudes humanas y no por valores espirituales. Eso, hermanos, es una realidad. Ahora, ¿cuál es la condición para seguir a Cristo entonces? Al final, ¿cómo se llama la enseñanza? No. A ver. Amados, nos es necesario. ¿Cómo? Morir. Ese es el título de la enseñanza. Es necesario morir. Veamos acá entonces, en el versículo anterior, dice, aquí está hablando un hombre que entra y quiere hablar, un griego que quiere hablar con Jesús. Jesús le autoriza a Felipe que vaya a hablar con él. Y Jesús dice, le respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Sea, ¿qué quiere decir glorificado? ¿Ah? Alguien que sea levantado en gloria. Alguien que sea exaltado. ¿Cómo iba a venir la exaltación del Señor Jesucristo? A través de cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Morir. Ahí estamos. Pero si Jesús se queda en la tumba, pues no hay nada. Pero oigan, ¿qué importante es esto? Dice, de cierto te digo, de cierto te digo, te lo aseguro, quiere decir esto, o digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, esto es importante. ¿Qué quiere decir cae a tierra? Cuando tengo una actitud de humildad, caes al piso. Estoy hablando quizás en una forma figurativa, postrado, dices, no valgo nada. Ese es caer a tierra. Soy basura. Soy un pecador. No puedo alcanzar la salvación. Soy miserable. Caer a tierra es eso. Humillarse delante de la presencia de Dios. Ver la grandeza de Dios. Entender el amor de Jesucristo a través de la muerte en la cruz del Calvario. Entonces Jesús les está explicando que es necesario humillarse. Caer a tierra es humillarse. Y humillarse es perder mis propios valores, botar mi ego, y he decidido seguir a Cristo. Ahora, ¿qué toca después de caer a tierra? ¿Y qué significa morir? Tremendo, amén. Esto es tremendo. Por eso dice, después de haber llegado, dice, no cae a tierra y muere, son dos condiciones. Hay quienes se humillan, atienden al llamado, te postras delante de Dios, y dice, estoy arrepentido. Ah, pero cuidado, pastor, no me diga qué tengo que hacer porque yo soy, acá voy a acusarlo con los derechos humanos. Pues sí, es verdad. En estas sociedades, el pastor no puede decirle nada a nadie porque se va preso. Y si dos homosexuales tienen que casar, los tiene que casar porque, ¿qué le queda, no? Aunque vaya en contra de las normas espirituales. Entonces, al hablar de morir, estas son dos condiciones, caer a tierra y morir. Sin estas dos condiciones, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Entonces queda solo, se murió y ahí termina el asunto. Pero, ¿qué dice? Pero si muere, entonces ¿qué pasa? Este es glorioso. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de morir? Dice, el grano de trigo. El trigo tiene una cáscara, ¿sí? Esa parte externa que tiene el trigo. Y adentro hay un grano, que es el que se fertiliza. Hay un grano que está cubierto ahí. Y si el grano está en un granero, nunca va a dar trigo, ¿eh? ¿O sí? ¿O será que los graneros ponemos 100 quintales de trigo y en un año hay 200 quintales de trigo? ¿Ah? ¿Será así la norma o no? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando el grano se tira al piso? La cáscara se deshace. ¿Sí? Se disuelve. Esa misma cáscara aplica algunos alimentos para la misma semilla, le guarda la humedad, pero muere. Y luego empieza a germinar y surge la planta. ¿Y qué va a hacer con esa planta? Entonces, por eso lo dice claramente. Pero si muere, entonces, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. ¿Qué le estaba diciendo? Yo me tengo que morir para que ustedes sean salvos, y yo. Amén. El fruto del trabajo del Señor Jesucristo, ¿qué fue entonces? ¿Para qué? ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto es precioso, esto es maravilloso. Hay, hermanos, tantas cosas que decir en esto, pero quisiera que reflexionáramos en algunas cosas prácticas. Cuando hemos entendido esto, tenemos que entender que hay un proceso en el cristianismo, en el evangelio, que debemos de entender. Llega la palabra y todos somos llamados. Pero dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Echamos 200 granos de trigo y quizás crecen 100 matas. Las otras, algo pasó, ¿no? Se pudrieron, eran malas semillas, no sé qué pasó, algo pasó. Pero cuando nosotros tenemos el primer llamado de Dios, quizás hay muchos que tengan llamado de Dios acá, el llamado es bueno, pero no nos salva. Nos introduce dentro de un camino. Luego de tener ese llamado maravilloso, necesitamos entrar precisamente a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Con la comprensión clara, aquel etíope, ¿se acuerdan ustedes? Que iba en el camino y envía ¿a quién? A Felipe, y aquel estaba leyendo, pero no entendía. Cuando llega Felipe, y el Espíritu le dice que vaya a ese carro y que vaya a hablarle y le explique, aquel llega, Felipe llega y le explica, ese es el conocimiento que adquirimos. Cuando él adquirió el conocimiento, se arrepintió de sus pecados. Sintió que no valía nada. Vean el proceso. Hay un conocimiento, hay un llamado, hay un conocimiento, hay un entendimiento, una humillación posteriormente. Y ante esa humillación, yo quiero saber cuáles son los pasos. Y aquel etíope, ¿qué le dice? ¿Y qué impide para que yo sea bautizado? ¿Saben qué es el bautismo? Un símbolo de la humillación. Una declaración pública de que yo quiero buscar a Dios. Que quiero someterme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos no están en la iglesia y han estado por muchos años y nunca se han bautizado? Vamos mal. Dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto, ahí estamos. Eso es seguir a Cristo. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el bautismo. A sus 30 años, le dice Juan, bautízame, Juan. Juan se asustó. Señor, ¿cómo tú me tienes que bautizar a mí? No, es necesario. Yo me quiero humillar de esa manera. Entonces, si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿qué haces tú esperando bautizarte? Es importante esto. Luego del bautismo en agua, que es una muestra del arrepentimiento de nuestros pecados, de la aceptación de la doctrina de Jesucristo, viene el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios, el cual confirma en nuestra vida los mandamientos de Dios, que ya no están escritos solo en la mente, no solo en el conocimiento teórico, sino que de la mente al corazón. Es esa promesa que Dios hizo a través del Espíritu Santo, que nuestras mentes y nuestros corazones, y está escrita la palabra de Dios. El conocimiento de la Biblia teórico está bien, y hay que hacerlo. Hay quienes ni la Biblia leen, No les interesa. Ahí están las Biblias empolvadas. Una anécdota de una abuelita que la llegaron a evangelizar. Y ahí estaba en su hamaca y llega alguien, un hermano de Avivando la Fe. Y le dice, vengo a hablarle de Jesucristo. ¿Tiene Biblia?, le dijo. Sí, le dijo. ¿Y cómo la leo? ¡Ay, un montón, mijito! Y eso, sacó su Biblia llama. Y cuando abrió su Biblia, ahí estaban sus letras. ¡Ay, Dios mío!, dijo. Tenía 5 años que mis lentes se habían desaparecido. Eso es verdad. Oramos de oficio, leemos la palabra de oficio. Entonces, ya no estamos siguiendo a Cristo. Perdimos la pista. Perdimos la posibilidad de avanzar en el camino de la fe. No queremos morir. Queremos seguir haciendo plata. Queremos seguir teniendo objetos de placer. Y nuestra vida espiritual cada día mengua. ¿Qué está sucediendo en la sociedad? Cuando vemos entonces este entendimiento, vamos a ir entendiendo lo que significa realmente encontrarse con Jesucristo. Hay un pasaje muy hermoso que quiero hablar tal vez objetivamente. El tiempo pues no lo deja uno a veces trabajar como uno quisiera. Ahí estuvimos en Oklahoma compartiendo algunas doctrinas con los hermanos. Cuando sentimos ya llevamos 2 horas y media. Ya te fijaste, dice que ya llevamos 2 horas y media. Y nosotros ni todavía estamos empezando. Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, ¿qué dice? Hebreos 12:1. Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Saben quiénes son los testigos? ¿Ah? Los ángeles. Los ángeles. Dice, despojémonos. ¿Qué dice? De todo peso. Si tú quieres seguir la carrera, tienes que empezar a despojarte de lo que te pesa. Cuando yo era muchacho, recuerdo que nos gustaba ir a subir volcanes. Ya he contado algunas veces esta historia. Y la primera vez que decidí subir un volcán, pues llevaba mi mochila, llevaba estufa, llevaba solo refrigeradora, creo que no llevaba. Llevaba un montón de latas para comer, llevaba agua, un garrafón de agua, y bueno, una... cualquier cosa que te puedas imaginar, una carpa de campaña. Y cuando yo vi mi mochila, dije, ¡ala, qué lujo de mochila! Y me la pongo aquí encima. Feliz con mi mochila, casi que me voy para atrás. Había un amigo que nos guiaba para subir los volcanes, que era un delgado él. Mainieri era el apellido de él. Era flaco, flaco. Unas patonas, que jodan. Y cuando fuimos, aquello en su morralito, así todo. ¿Y este día qué pasó ahí? Y vos me dices, ¿y esa mochila llevas para allá?, me dijo. Es que vos no sé cómo está la cosa de arriba, le digo. ¿Cómo era mero malcriado, no? O sea, burro, me dijo. Va todo esto, me dijo. Ah, no, le digo, yo aguanto. Total que empezamos la caminata, ¿no? Y cuando empezamos a subir, ese venado iba adelante, una tragalegua así, caminaba y subía, y bueno, trepando ahí con su morralito atrás. Yo dije, yo no voy a alcanzar, ¿qué? Llegamos a una parte donde los volcanes tienen arena nada más. Y cada paso que daba, avanzaba 2 y regresaba 3. Ya no aguantaba, estaba fatigado. Una estufita bien chula que tenía. Que se quede. Yo quiero llegar allá arriba. Y que una mi pachá, una mi cantimplora, era de aluminio, tenía un juego de cuero y todo. ¿Qué? Cantimplora. Empecé a botar latas. Empecé a botar muchas cosas. Porque quería llegar a la cima. ¿Te explico, hermanos? Cuando llegué, tuve que ir a pedir prestado un montón de cosas porque no tenía nada. Eso es lo que Dios quiere. Si tú tienes una meta, tienes que despojarte, ¿qué dice ahí? De todo peso. Tenemos libras de más espirituales, mucha religión quizás, bota la religión. Tienes muchas cosas y cosas que te amarran a este mundo, tíralas a la basura. Oh, hermano, es que tan chulita mi estufita. Sí, casi que lloraba en mi estufa ahí. Cuando se fue para abajo. Pero es mejor que se fuera la estufa abajo y no que yo me fuera junto con la mochila. ¿Me explico, hermanos? Qué importante es que entendamos que si queremos llegar al cielo, algo hay que sacrificar. Por eso aquí está diciendo, quitémonos todo peso. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Porque aquí lo está poniendo aparte. ¿Ya? Dice, despojémonos de todo peso. Es ese peso que te da. ¿Cuál es tu atadura? Una doble jornada de trabajo. Deja una, por amor de Dios. Vas a seguir comiendo. Porque la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No te vas a morir de hambre. Hemos dejado muchas cosas. Y hasta aquí, hasta saco nuevo tengo. No sé si me explico, hermanos. Dice, despojémonos de todo peso y... ¿Por qué lo pone aparte, va? Porque el pecado nos asedia. Ahí está. El pecado está ligado a nuestra carne. Y cuando uno siente, ve donde no se debe ver. Ahí hay una atracción. Entonces... Cuando dice despojémonos, está diciendo que Cristo ya hizo la obra perfecta en la cruz de Calvario. Él ya cumplió. Jesús no tiene nada más que hacer. Murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y voy, dice, a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos. Él ya hizo todo. Ahora yo tengo que hacer algo. Porque he entendido, porque me he humillado, porque he entendido que hay que bautizarme, porque he entendido que necesito el bautismo del Espíritu Santo, porque tengo que nacer de nuevo, porque hay una meta que tengo. Y si tengo la mochila llena de tanta suciedad y de pecado, es imposible que llegue a alcanzar la meta. Es mejor que lleves al final de la carrera solo y vacío. Que ir cargado hasta el fondo del precipicio. Es tiempo que logremos entender esto. Y esto es importante, pues dice, y corramos, como dice, con paciencia, tranquilo, vas a llegar. Sí que la tentación, que sí que el pecado, que aquella muchacha, que aquel muchacho, qué sé yo. Cree en Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vas a vencer. Dice, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, que dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿y por qué gozo? Quiero la cruz porque quiero salvar a todos estos pecadores. Me va a dar un gozo, tengo gozo, mi proyecto es salvar a la humanidad. Mi proyecto es destruir el pecado. Mi proyecto es llevarlos al cielo conmigo. Ese es el gozo que tenía el Señor. Y por eso sufrió la muerte. La muerte de cruz. La peor muerte que puede haber. Y dice, sufrió de cruz menospreciando el oprobio. Lo maltrataron, lo escupieron, lo latigaron, etc. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Qué hacer con esto? Hay cosas prácticas, y con eso quiero terminar. ¿Qué tienes que hacer? Los muchachos se acercan con nosotros. Hermano, ¿cómo puedo seguir este camino? Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Creo que Jesucristo resucitó. ¿Cuál es el mecanismo? Número uno, le decimos nosotros siempre, deja tus amigotes. ¿Sí? ¿Los amigos nos inducen o no? ¿Vamos a echar un trago vos? Yo pago. ¿Un pitío vos? Aquí está, ¿verdad? Te lo regalo. ¿O no? Vamos a ir con una prostituta, yo te pago, no tengas pena. Ahí estamos, no hay problema. Deja tus amigotes. Es que me quieren, me comprenden, mentira. ¿Qué decía, hermano, toda la noche? Son muñecas vestidas, pero por dentro son demonios. ¿O no es verdad? Hermanos, de verdad, y esto es tan tan práctico. Hay un hijo de David, Amón, que de repente, hermanos, había un su amigo que le empezó a decir, mírate aquella, qué buena está, y qué sé yo. Y bueno, eran unos amigotes. Y aquel dijo, no quiero, y qué sé yo, ahí lo pueden leer ustedes. Pero de repente, el amigote lo convenció y violaron a la muchacha. ¿Qué pasó con él? Murió. ¿Qué les parece? ¿Por qué no dejó a su amigo? Si el amigo te está induciendo al mal, déjalo, ¿sí? Deja esas amistades que están lastimando tu vida, tu conciencia. ¿Qué pasó a David? Se descuidó, porque no estaba en ese momento, se desligó y falló. Deja de distraerte, no te deleites en el mundo, no mires. En Proverbios habla de un muchacho, de un joven. Dice que vio por la celosía, dijo. Y había una... Uy, 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 qué mujer. Y lo jaló y le dijo, venite conmigo y qué sé yo, y le armó el paquete y qué. Y así como va el buey al degolladero, así fue aquel joven. Cuando nosotros no somos capaces de oír la voz de Dios y no tomamos decisiones, no estamos siguiendo a Jesucristo. Qué importante es que entendamos esto, hermanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones has tomado en tu vida? ¿Qué decisiones realmente honran a Dios, le dan vida en ti, a Jesucristo, y muestran que realmente hay un cambio en tu vida? ¿Discotecas hoy es viernes? No sé si alguien de aquí se va a ir a una discoteca, mamá. Ahí estamos. Dios no te va a decir no, la decisión es tuya. Despojémonos entonces de todo peso y de pecado que nos asedia. Ahí están los amigotes. Ahí están las discotecas, ahí está el vino. No miréis el vino cuando rojea. Jóvenes, por amor de Dios, no se arriesguen. ¿Por qué las violan? ¿Por qué los violan? Porque a los hombres también los violan ahora. Por esa insistencia en películas de violencia. Películas donde hay, ¿qué? Pornografía, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay toda especie de pecado. Y ahí estamos. ¿Quién se puede quitar el vicio de la pornografía? No se puede, pero en Cristo sí se puede. ¿Qué estás haciendo? ¿Se despiertan instintos? Y cuando tú sientes que estás pecando y no te diste cuenta, es que yo no me di cuenta, dice la palabra. Cuando sentí es porque tenía 3 meses de embarazo. Es la realidad, y realmente yo les digo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y qué importante es que entendamos que si amamos el mundo y no amamos a Dios, el destino es la muerte eterna. La decisión es tuya. La pregunta es, ¿a qué has muerto y a qué estás dispuesto a morir? Deja esa relación amorosa, fraudulenta. Los idólatras, los fornicarios, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Palabra de Dios. La decisión es tuya. Que Dios le bendiga esta noche. Amén.